Luis Alberto Arce Catacora ocupa el cargo de Ministro de Economía y Finanzas Públicas de Bolivia por 7 años consecutivos, desde el inicio del gobierno del presidente Evo Morales Ayala. Recibió el grado de Máster en Ciencias Económicas de la Universidad de Warwick, Inglaterra, donde estudió entre 1996 y 1997. Previamente, en 1991, se tituló como Licenciado en Economía de la Universidad Mayor de San Andrés. Asimismo, también se graduó como Contador General del Instituto de Educación Bancaria en la gestión 1984. El ministro Arce Catacora realizó toda su carrera profesional en el Banco Central de Bolivia desde 1987 hasta enero de 2006, fecha en la que asumió el cargo de ministro de Hacienda de la República de Bolivia hasta 2009, cuando fue posesionado como ministro de Economía y Finanzas Públicas. Posee una vasta experiencia como catedrático de pre y posgrado en universidades públicas y privadas de Bolivia, como la Universidad Mayor de San Andrés, el posgrado de Ciencias de Desarrollo CIDES UNSA, la Universidad Católica Boliviana, la Universidad Privada de Bolivia, la Universidad del Valle, la Universidad Franz Tamayo, la Universidad Loyola y otras. En 2011, la revista América Economía colocó al ministro Arce Catacora entre los 8 mejores ministros de Economía de la región, de un total de 18. Luis Alberto Arce Catacora nació en La Paz, Bolivia, el 28 de septiembre de 1963. El ministro Arce Catacora, además del español, habla inglés, portugués también. Entonces, damos pie a la presentación de nuestro distinguido expositor, el modelo social, económico, social, comunitario y productivo y sus resultados. Bienvenidos, señor ministro.
Muchísimas gracias, muy buenas noches. Saludar especialmente a nuestro decano, nuestro profesor también, en aquellas épocas, Javier Salazar, decano de la Facultad de Ciencias Económicas, al profesor Boris Quevedo, director de la Universidad, a Roberto Ticona, director del Instituto de Investigaciones de la Carrera de Economía de la USA, al estudiante Jonathan Llana Chávez, representante estudiantil, a todos nuestros queridos docentes que nos acompañan, a nuestros alumnos, especialmente al grupo organizador Ecointegración, que debemos la organización de este evento. No había visto en mucho tiempo tan lleno el Paralimpo desde mis épocas de dirigente universitario, debo reconocer. Aquellas épocas en que debatíamos en esta misma sala temas políticos, defendiendo yo en ese momento el TESUR, el Trinchera Socialista Universitaria Revolucionaria del Partido Socialista 1. Del otro lado estaban nuestros propios compañeros de izquierda, los compañeros de URUS, compañeros de la Juventud Comunista, en fin, que debatíamos acá. Se acordará Alberto Bonadona y Alberto Quevedo, que defendían la camiseta de URUS en esa época. Bueno, en fin, podemos empezar a recordar lindas épocas universitarias de aquellos momentos. Muy halagado, muy contento de estar en mi propia universidad, en mi carrera. Yo decía a mis estudiantes en el curso, he estado en todas las carreras de economía, en las universidades del país, públicas, privadas, recorriendo y explicando el modelo económico, social, comunitario y productivo. Y como dice el dicho, ¿verdad? En casa del herrero, cuchillo de palo. Nosotros somos los últimos ahora que vamos a dar en nuestra propia universidad. Y me siento muy contento porque yo hace poquito visitaba Londres, estaba en Inglaterra por cuestiones de trabajo y pude visitar mi universidad donde hice mi maestría en ciencias económicas y estaban ahí muchos profesores hoy, premios Nobel, Akerlof, Ken Lewis, en fin, varios de ellos están todavía dando clases en mi universidad, que felizmente ha seguido mejorando, está generando mucha investigación, se está convirtiendo en una de las más importantes universidades en economía. Luego de Oxford y Cambridge está la universidad y me siento muy contento. Y más contento me puse cuando explicaba a mis propios docentes que yo tuve varias anécdotas en la universidad allá, porque cuando el profesor Marcus Miller, para muchos conocido, es como el Jeffrey Sachs de América Latina, ¿no? El gurú. Marcus Miller era el mismo gurú hacia la economía de los ex países socialistas en esa época. Y cuando él empezaba la cátedra de macroeconomía, empezó a hablar de la hiperinflación y habló de Bolivia, y se acordó de que había un estudiante boliviano en su curso y me apuntó y me dijo que yo explicara a la clase qué es la hiperinflación. Esa anécdota tuve la oportunidad de revertirla esta vez cuando al propio profesor Marcus Miller le explicaba lo que habíamos estado haciendo, la aplicación de un modelo económico y los éxitos y los resultados que estábamos teniendo. Y el profesor Marcus Miller me dijo: sí, no te preocupes, estoy muy al tanto de lo que está ocurriendo en Bolivia porque todos estamos estudiando lo que está haciendo Bolivia. Me llenó de orgullo luego de estar en una situación medio engorrosa para hablar de la hiperinflación hace 17 años atrás, que estuve en Inglaterra estudiando. Tuve la oportunidad de desquitarme con mi profesor y decirle que lo estábamos haciendo bien esta vez y que no hay hiperinflaciones más en Bolivia. Comentarles algunas anécdotas antes de entrar. Más que ver, es la historia del modelo económico, social, comunitario y productivo. Éramos docentes en el CIDES, la UNSA, en la Maestría de Desarrollo Económico, y nos convocaron desde lo que hoy es el Gobierno Nacional, el entonces candidato a la presidencia, el entonces candidato a la vicepresidencia, nos invitaron para que podamos ayudar en la redacción del programa económico del Movimiento al Socialismo y PSP del año 2005. Nos juntamos muchos economistas del CIDES que estábamos trabajando allá. Está aquí nuestro compañero que estaba también, que es docente, saber aquí. Y empezamos a escribir y desarrollar la propuesta para el 2005 del MAS y PSP. Y ahí surgió la idea con Carlos Villegas, con quienes somos coautores en realidad de este modelo económico, empezar a desarrollarlo y plantearlo en base a las viejas investigaciones que nosotros habíamos desarrollado en la universidad y que las hemos plasmado acá, no solamente esta vez, y esta es la anécdota que tengo en teoría, sino que una vez que el presidente asumió, se posicionó un domingo, ese mismo domingo en la noche, recuerdo, me llamó para que lo acompañara como su ministro de Hacienda, porque él me decía: ustedes han hecho el modelo económico, ahora les corresponde implementarlo. Y tuvimos que implementar este modelo que voy a pasar a detallar. Un modelo, por lo tanto, hecho por economistas bolivianos, hecho para la economía y la realidad bolivianas. ¿Cómo parte toda esta situación? Partimos de un diagnóstico. Voy a tratar de rememorar esos viejos años, donde el año 2005 más o menos empezábamos a discutir estos temas, y nos encontrábamos frente a la crisis del capitalismo, una crisis que esta época tiene una característica muy particular, crisis que se manifiesta en 7 crisis en realidad. Ahora, en ese momento, hay que reconocer, hablábamos solamente de 5 crisis, ahora hablamos de 7 crisis ya. La primera crisis que se veía venir era la crisis financiera, que estalla, como ustedes saben, el año 2008, a mediados del 2008, quiebra Lehman Brothers, una gran empresa financiera, y con eso una serie de elementos que tiene que ver con la crisis. Mucha plata que se inyecta, recordemos, el año 2007 los bancos quiebran entre pérdidas de 50 y 100 millones de dólares inicialmente, y luego la Fed, la Federal Reserve Bank, que es el Banco Central de Estados Unidos, inyecta 7,8 billones de dólares. Ahí hay que recordar que los Estados Unidos es el primero en estatizar empresas privadas. Estatiza una compañía de seguros. Estatiza dos emisoras de bonos, Fannie Mae y Freddie Mac. En fin, la ortodoxia del mercado, de que todo tenía que ser resuelto en el mercado, estaba en cuestionamiento con esta crisis financiera. Y la crisis financiera arranca en el corazón del sistema capitalista y en el mercado más próximo a lo que ustedes han visto en microeconomía, y aquí está nuestro profesor de microeconomía de años, el compañero Yuhla, es la competencia perfecta. Ese elemento teórico de la competencia perfecta se asemejaba a la competencia que tenía el mercado financiero en los Estados Unidos. Y es ahí, en el corazón del sistema capitalista, en el corazón del sistema económico basado en la economía de mercado, donde explota la gran crisis que todavía hoy no termina. Gran crisis del sistema capitalista. Se veía venir. Nunca imaginamos la magnitud de la crisis, por seamos honestos con lo que veíamos el año 2005, pero que la crisis se veía venir. Había una burbuja enorme que se había generado desde la gestión del expresidente Alan Greenspan del Federal Reserve Bank, que explota el año 2008 con las consecuencias estrepitosas para el sistema capitalista, como vamos a ver más adelante. La otra crisis que tiene que ver con la crisis climática. ¿Qué es eso de la crisis climática? Todos hablan de sobrecalentamiento y muy elegantemente los organismos internacionales hablan del cambio climático. Pero en realidad es una crisis climática producida por el desorden en la producción a nivel mundial, el desarrollo de los países capitalistas, valga la reiteración, desarrollados. Empezaron a producir en desorden y eso sin equilibrio con el medio ambiente y se generó este sobrecalentamiento que para los bolivianos se manifiesta en el efecto niño, en el efecto niña. En el planeta se han dado todo tipo de situaciones, inundaciones, recordemos el terremoto de China de 20 de abril, todo esto tiene que ver con los cambios climáticos que están dando por el recalentamiento del globo en nuestro planeta. La inundación de China, hace poquito en Estados Unidos también inundaciones, para solamente recordar las últimas, y si vamos hacia atrás, vamos a ir viendo que permanentemente han habido estos efectos climáticos en América Latina y en el planeta. Pero como siempre somos los países más pobres los que pagamos la factura. Las sequías, las inundaciones, las heladas en nuestro país han sido prácticamente una constante ya. Antes en el presupuesto general del Estado sí se presupuestaba eventualmente para este tipo de situaciones, ahora tenemos que hacerlo para todos los años, porque todos los años hay problemas de sequía, de inundaciones, de heladas. Por eso nos inventamos el seguro agrícola y otros tipos de mecanismos para ir paliando estos efectos climáticos. Lo cierto es que hay una presencia de cambios climáticos, de crisis climática en realidad, provocada por este sistema capitalista. Tercer elemento, la crisis energética. La crisis energética que se traduce, hay un gráfico que tal vez podamos mostrar muy elocuentemente, si aplicamos en el punto 3, por favor. La crisis energética se resume en esta foto. No, está mal eso. La crisis energética se traduce en volatilidad en los precios de hidrocarburos y de energía en el planeta, que tienen que ver con precios del petróleo. En agosto del año 2008 el precio del petróleo superaba los 142 dólares. En diciembre de ese mismo año, el barril de petróleo se desplomó a 33 dólares. Y por lo tanto, uno puede ver por qué en París, la ciudad luz, paradójicamente, apagones. En Nueva York, la gran manzana que nunca duerme, apagones. Porque sencillamente, el consumo de energía eléctrica en el planeta, el consumo de energía ha llegado a niveles nunca imaginados. Más todavía, Hacia el año 2010 ocurre un cambio muy importante en el principal actor de la economía mundial ahora, que, como ustedes pueden ver en el gráfico ahí, China se convierte en el primer consumidor de energía en el planeta, superando a los Estados Unidos, que miren cómo ahí se nota la fotografía ahí de noche, un mapa mundi fotografiado de noche, donde Estados Unidos, especialmente el área este de los Estados Unidos, muy iluminado, Europa, la vieja Europa, sumamente iluminada. Ahí vemos Japón, una islita hacia la derecha, muy iluminada. La India, con algunas iluminaciones importantes, y la China ahí al frente de Japón. Y el resto de los continentes y hemisferios, fíjense ustedes, en Sudamérica tenemos Buenos Aires, tenemos Río de Janeiro, Caracas, Bogotá, entre las ciudades que más se nota, pero el resto del continente o de la parte sudamericana absolutamente en tinieblas, alguito en un puntito La Paz por ahí. En el África, nuestra África negra, fíjense ahí, oscuro, solo Sudáfrica tiene alguito de luz. Lo que este gráfico nos demuestra, quién es el mayor consumidor de energía en el planeta, pero quién es el que produce la energía para ellos. Esto es una parte porque se explica que se implementó un modelo neoliberal que buscaba penetrar a los países pobres, a los países africanos, sudamericanos, las grandes transnacionales, para poder aprovecharse los recursos naturales, fundamentalmente la energía. Y esa energía llevárselo a los países que pueden pagar bien, como son los países desarrollados. El barril de petróleo hoy supera los $100, el barril de petróleo, cuando el promedio desde la década de los 70 hasta los años 90 no superaba los 35, los $38 en promedio. Entonces, hay un cambio sustancial en la composición de la energía, y lo que está ocurriendo en el mundo es que cada vez hay más demanda por energía, pero cada vez hay menos capacidad por generar energía en el planeta. Por eso hay muchos países que han optado por la energía nuclear como una fuente alternativa de generación de energía eléctrica en el planeta. Y cuando hay un país como Irán que quiere hacer lo mismo, lo tildan de que está haciendo bombas atómicas. Ahí vienen las asimetrías que tiene el planeta en este problema de la energía. Por lo tanto, ya no vamos a ver más momentos de energía barata en el planeta. La energía es muy costosa y así hay que acostumbrarse a vivir. La otra crisis es la alimenticia. Ahí tenemos en la crisis alimenticia varios parámetros. El aumento de los precios de los alimentos en el mundo, lo tiene el gráfico en la izquierda, han subido los precios. La inflación del 2007, de los 2008, esa presión inflacionaria venía de afuera. Los precios en el mundo estaban subiendo. No era un tema de gestión, era un tema de inflación importada. Vean ustedes cómo han subido los precios de los alimentos. Y ese es el otro elemento. No se ha resuelto la subnutrición en el planeta. Más bien, esta subnutrición ha tenido una tendencia más bien ascendente. Esto ha sido corroborado después en un informe de la FAO en 2009, que decía que la población mundial de 2050 va a ser de 9.100 millones de habitantes en el planeta, y que para alimentar esta población el año 2050 se necesita un incremento en 70% de la producción de alimentos. Posteriormente, eso fue el 2009, el 2012 planteaba la FAO que la producción agrícola debe incrementarse en 60% en los próximos 40 años para satisfacer la creciente demanda de alimentos. Caso contrario, el planeta puede sufrir hambruna. Ese es el nivel en el que el sistema capitalista nos ha llevado en el tema de la producción de alimentos. Y esto, si nos volvemos, podemos incorporar un elemento importante que no lo habíamos visto antes. Estas crisis que estoy mencionando tienen la gran característica de que se retroalimentan unas a otras, lo que no ocurría en el pasado. Por eso es que hasta ahora no puedes resolver el sistema capitalista, no hay una respuesta a la crisis mundial económica. Primero, la crisis climática, por ejemplo, con inundaciones, con sequías, quita capacidad, quita cantidad de tierra que se puede producir alimentos en el planeta. Como hay inundaciones, sequías, mucha población migra desde el campo a la ciudad y cada vez hay menos fuerza de trabajo en el área rural para producir alimentos para las ciudades. Y en fin, hay retroalimentaciones de la crisis. La crisis energética, un barril de petróleo por encima de los $100, hace rentable la producción de los biocombustibles. Y los biocombustibles significan que terrenos, tierras, que antes se dedicaban a la producción de alimentos, hoy se dedican a la producción de alimentos para las máquinas, antes que para la producción de alimentos para la humanidad. Por lo tanto, se repercute aún más en la crisis alimentaria. Vean ustedes. La crisis hídrica, otro tema. En nuestro país todavía no lo estamos sintiendo. Hay otros países donde el agua dulce empieza a escasear. Todavía nosotros vemos aquí en nuestros cerros nevados agua, depósitos de agua dulce, reservas de agua dulce, pero en otros países donde se están acabando, y ya se están acabando las reservas. Aquí nomás, yo de niño me acuerdo, íbamos a esquiar a Chacaltaya. Ahora ustedes van a pasear a Chacaltaya y no existe nieve ya. Son los cambios que están viendo en el planeta. Y un tema central es el agua. Por lo tanto, la otra crisis que se viene va a ser el tema del agua. Los árabes ya han empezado a desalinizar el agua que está en el Mar Rojo, en fin, para poder consumir esa agua. Pero esa agua es costosa. Esa agua solamente va a poder ser dulce con un tratamiento que es costoso y que requiere materia prima para poder, perdón, insumos para poder transformar el agua salina al agua dulce. Nosotros todavía no tenemos ese problema. Pero la tendencia en el mundo es a que vaya a haber problemas de agua. La otra crisis que nosotros observamos es la crisis de políticas macroeconómicas. Lo intuíamos nosotros, pero hemos visto en los debates ahí, en las reuniones del Fondo Monetario Internacional, asistiendo a todas sus reuniones, del propio Banco Mundial, ¿cómo se echan la culpa entre europeos y americanos por la crisis? Norteamericanos por la crisis. Donde no hay políticas que están, fíjense, ahí tenemos los datos que ustedes conocen del crecimiento económico recesivo, todavía en varios países. Atisbos de algo de reacción se han visto en las últimas semanas, pero no son contundentes. Tenemos, la siguiente por favor, un alto desempleo como nunca. Fíjense en España, 26% de desempleo en España. De cada 100 personas, 26 no trabajan. Nunca habíamos visto esto. Y esto es persistente porque son varios años. Las crisis del capitalismo se resolvían en poco tiempo en el pasado. ¿Recordarán ustedes la crisis de los 29, donde sale Keynes, pone la receta y se resuelven los problemas? Ahí os reivindico al profesor Michael Kalecki, que en realidad para mí ha sido pionero en las políticas antes que Keynes. Pero lo cierto es que esta crisis es singular, no está pudiendo ser resuelta. Ya son varios años de crisis que viene arrastrando el sistema capitalista sin resolver. Por lo tanto, fíjense, en el siguiente también podemos ver cómo ha crecido el endeudamiento público en los países desarrollados, que parecen, estas cifras nos recuerdan a América Latina de los años 80, esas eran las cifras de América Latina de los años 80. Y por lo tanto, en este escenario, ¿no? En este escenario, ¿qué es lo que se podía hacer? Es un escenario totalmente incierto, pesimista, pero ese es el escenario que se daba para la economía boliviana. Y con Carlos nos preguntamos, bueno, ¿qué vamos a hacer los bolivianos ante este hecho? Y decíamos, con el compañero Carlos Villegas, decíamos, a propósito, Carlos Villegas fue uno de mis tribunales de mi tesis de licenciatura aquí en la carrera de Economía, ¿eh? Yo lo respeto mucho, y después ha sido mi director en el CIDES, en la UNSA. Con Carlos decíamos, esta crisis, este escenario de crisis debe convertirse en una oportunidad para los bolivianos. Si hacemos bien el diagnóstico de la crisis, aceptamos la estrategia y el perfil de país que queremos formar hacia adelante. Y esa fue la construcción del nuevo modelo económico que por supuesto, fíjense usted, si ahí va a haber crisis alimenticia, ¿qué tenemos que hacer los bolivianos? Producir alimentos. Si va a haber crisis energética en el planeta, ¿qué tenemos que hacer los bolivianos? Producir energía. ¿Qué tenemos que hacer los bolivianos ante la crisis del agua? Tener reservorios, tener medidas preventivas, uso adecuado del agua. En fin, ya empieza a perfilarse, por supuesto, sin descuidar los otros sectores de la economía nacional que van a requerir un impulso a nivel nacional. Entonces, de ahí nace el modelo económico. Un modelo económico que tiene cuatro bases fundamentales. La primera base es el crecimiento y desarrollo de la economía boliviana en base al aprovechamiento de los recursos naturales para beneficio de los bolivianos. Es decir, la antítesis de la vieja profecía de Harvard de la maldición de los recursos naturales, que fue, no es casual que se haya cultivado ese criterio en esa universidad y en esas épocas, porque era el discurso del modelo neoliberal para penetrar a las economías como la nuestra, una economía que no tenía capital, pero que sí era muy rico en recursos naturales. Y entonces decían ellos, no se puede crecer en base a los recursos naturales, se requiere del gran capital. Fue uno de los argumentos teóricos de esta maldición de los recursos naturales para la penetración del gran capital a nuestros países. Y nosotros planteamos la antítesis, que los bolivianos somos capaces de desarrollarnos, de crecer en base al aprovechamiento de nuestros recursos naturales. Ya no más explotación ni saqueo de los recursos naturales. Ese es el elemento central en el modelo. Segundo precepto del modelo: la generación y la apropiación del excedente económico, categoría marxista. Hay actividades en nuestro país que generan excedente económico, pero alguien tiene que apropiarse de ese excedente económico. Recuerden sus prácticas de economía política, donde tienen que leer los tres tomos: el Capital, los Grundrisses, el capítulo inédito y los trabajos de otros marxistas que siguen escribiendo sobre eso, Samir Amin y otros, que siguen escribiendo en materia de economía política marxista. Ese elemento tiene que estar en este modelo. Pues los bolivianos nos hacían creer antes que no producíamos, que no generábamos, ahora. Yo recuerdo todavía a mis profesores, muchos de ellos ya se han jubilado, yo sé que aquí en la propia carrera de economía de la USA me decían, los bolivianos no podemos generar ahorro interno. ¿Recuerdo? Entonces, todavía hay algún docente que dice eso, ¿ah? Ese excedente económico, esa apropiación del excedente económico, está presente en el modelo económico. Alguien tiene que apropiarse del excedente económico. Hay que generar el excedente económico y alguien tiene que apropiárselo. Pero, por supuesto, no puede ir ya más a manos de las transnacionales, no puede ir más ya a los grupos oligárquicos de la sociedad boliviana, que siempre se han apropiado del excedente en toda nuestra historia. Es un cambio, por supuesto, en la mentalidad y rompe con el viejo sistema neoliberal que planteaba que competencia, competitividad, ¿verdad?, conceptos claves del modelo neoliberal. ¿Para qué generar y apropiarse el excedente económico? Alguien. Para redistribuirlo. Esa es la clave de nuestro modelo, la redistribución del ingreso. Hay que generar el excedente, hay que agrandar la tortita para que el pedacito que le vaya a tocar a una persona sea más grande que el que recibía antes. Especialmente los sectores más excluidos. Y ahí viene esto que nunca los economistas tenemos que perder, que la economía es una ciencia eminentemente social. Si no resuelve los problemas sociales de la economía, no es ciencia económica. Puede ser cualquier otra ciencia, menos la ciencia económica. Y ahí viene, hasta ahí, el modelo puro económico, que empieza a retomar el carácter social que se perdió en el viejo modelo neoliberal donde había una exaltación del individualismo. La reducción de la desigualdad social y la pobreza en el país, herencias neoliberales que hemos recibido, profundas herencias neoliberales que el modelo también tenía que resolver. Al margen de resolver lo estrictamente económico, el modelo tenía también la tarea de resolver la parte social. No había otra alternativa. Y ahí se junta este modelo económico, social, comunitario, porque piensa primero la gente, no en el individuo, y productivo, porque la única manera de resolver la pobreza en el país es produciendo. No hay otra manera. Por lo tanto, son los elementos centrales del modelo que se explican más didácticamente en, primero, sentar las bases, las básicas diferencias. Porque hay que diferenciarnos, ¿no? Hemos escuchado al principio, en el año 2006, el piloto automático, ¿no? Que no había tal piloto automático, sino nos habíamos estrellado ya. En realidad hay un cambio profundo. Fíjense ustedes, primera gran diferencia: el modelo neoliberal se basaba en la economía del mercado, en la hipótesis del mercado eficiente. Nosotros planteamos que el Estado tiene que intervenir en la economía, tiene que corregir los errores del mercado. El mercado no es perfecto. Segundo, la concepción del Estado en el periodo neoliberal era un Estado gendarme, un Estado que tenía un mecanismo autorregulador que era el mercado, ¿no? De ahí la broma que hacíamos los economistas ahí, cuando cinco neoliberales están, uno de MIT, de Harvard, de varias universidades, sentados ahí en una mesa, ¿no? Y de pronto se quema el foco. Y la pregunta es, ¿cuál de los cinco cambia el foco? Ninguno, porque lo prefieren que lo resuelva el mercado. Entonces, ese era el Estado que planteaba el modelo neoliberal. En cambio, nosotros planteamos la participación activa del Estado en la economía. El Estado se convierte en el planificador, empresario, inversionista, regulador, benefactor, promotor, banquero, todo lo que sea necesario. ¿Y saben por qué? Porque no existe una sola experiencia en el planeta de economía exitosa que no haya sido respaldada por el Estado. Yo lo he visto en la economía inglesa. Si el Estado inglés y la historia económica así lo respalda, no hubiese tenido un Estado detrás, jamás hubiera habido la revolución industrial en Inglaterra, ni la potencia que fue en su momento Inglaterra. Ni los tigres del Asia hubieran sido los tigres en su momento, claro, después se convirtieron en gatitos, pero los tigres del Asia, cuando en su momento estuvieron en sus mejores momentos, tuvieron pues detrás al Estado. No existe ninguna economía exitosa que detrás de esa no hubiese estado el Estado. Entonces es una falacia que nos hicieron creer, o que quisieron hacernos creer durante más de 20 años de modelo neoliberal, que el mercado iba a resolver los problemas, hasta cambiar los focos. El modelo neoliberal era un modelo privatizador. Vendimos nuestros recursos naturales a precios de gallina muerta, vendimos nuestras empresas públicas. Y fue nuestro país, lamentablemente, más papistas que el Papa, fuimos al extremo. Otros países todavía algo han cuidado, no todo lo han privatizado, pero nuestro país se vendía todo. Por eso es que nosotros planteamos, hay que nacionalizar, hay que controlar los recursos naturales y estratégicos en nuestro país. Cuarta diferencia con el modelo neoliberal es que el patrón primario exportador era el que privilegia. Recordemos lo que decía Paz Tensor en el año 85: exportar o morir. Era la premisa. Nosotros no planteamos un patrón industrializador y de desarrollo productivo en nuestro país. Quinta diferencia: concentración de los ingresos. El modelo neoliberal se caracterizaba por la concentración de los ingresos. Se excluía a varios sectores de la sociedad. Más todavía, esto en la población boliviana en aquellas épocas del modelo neoliberal se traducía en una vieja frase que decían la gente común, que decía: este modelo hace que los ricos sean más ricos y los pobres sean más pobres. Y eso se traducía porque se aplicaba la vieja teoría del conteo, del consenso de Washington, que enriquecer a los empresarios porque ellos van a empezar a invertir y de a poquito va a empezar a gotear la riqueza para el resto de la sociedad. Es la teoría del goteo. En cambio, nosotros planteamos más bien un Estado que se distribuye el ingreso. Esa es la clave del éxito. Y esto no nos hemos inventado, no somos una luz. Esto hemos recordado al viejo profesor Pierre Salama. Viejo profesor Pierre Salama, profesor francés de la Universidad de París. En los 70s, en los 80s escribía unos viejos papers sobre América Latina. Él es América Latinista, le gusta estudiar América Latina. Y ahí en uno de sus viejos papers encontramos una hipótesis que nosotros creemos que es válida. Y esa hipótesis es que los países de América Latina, decía él, van a crecer más rápidamente cuanto mejor esté distribuido el ingreso en la sociedad. Y ese es uno de los elementos teóricos que está detrás de este planteamiento teórico que hemos lanzado. Sexta diferencia es que la economía estaba centralizada en la iniciativa privada. El Estado tenía que reducirse a la mínima expresión. Hemos esperado 20 años que el sector privado reaccione. Y no hubo ningún resultado del sector privado. No es que no tuvieron la oportunidad, se les dio la oportunidad. Y se les dio la oportunidad durante 20 años. Y no invierten. Y todavía no siguen invirtiendo. Vamos a ver los números y van a ver cómo está la situación ahora. Por lo tanto, aquí tiene que entrar el Estado. Ese alguien que se apropie del excedente no podía ser el empresario privado. Ese alguien que se apropie del excedente tenía que ser el Estado. El Estado, promotor de la economía nacional. Ese Estado, que tiene una característica, el Estado somos todos. Todos somos parte del Estado. Todos los que estamos en esta sala y estamos en este territorio, estamos interesados que el país progrese. Pero el mercado no está interesado en que el país progrese. El mercado está interesado en que se acumulen más ganancias en ciertos bolsillos. Y esa es la gran diferencia que tenemos en la concepción del manejo de la economía. Séptima diferencia tiene que ver con el crecimiento de la economía en función exclusivamente de la demanda externa, el exportar o morir. Había que exportarlo todo. Yo a mis alumnos de aquellas épocas les explicaba la característica de Bolivia. Yo les decía, Bolivia es como una niña en un campo segado de soya donde pasa un tubo de gas. Esa niña no come la soya que está a su alrededor y no se beneficia del gas que mira pasar. Esa era Bolivia en el pasado. Había que exportarlo todo. No interesaba el estómago ni los bolsillos de los bolivianos. Había que exportarlo todo. No importa cómo sea, materia prima había que exportar. Nunca se logró la diversificación de la economía boliviana. Si las estadísticas muestran que algo había crecido las exportaciones no tradicionales, era porque había disminuido el sector de hidrocarburos y el sector de minería, no porque había crecido el sector no tradicional. Entonces, ahora nuestro modelo utiliza los dos motores, no solamente un motor de la demanda externa, que en una economía abierta, por supuesto, es importante, pero más importante es desarrollar lo que estaba proscrito en el modelo neoliberal, que era la demanda interna. Y nuestro modelo utiliza fundamentalmente el crecimiento, nos dio muy buen resultado, como vamos a ver, mejorar la capacidad de demanda interna en el país. Una octava diferencia es que el modelo neoliberal dependía del ahorro externo, la deuda externa, la inversión extranjera. Como no éramos capaces de generar ahorro interno, había no más que generar ahorro externo. Nosotros mantenemos que la generación de recursos internos para la inversión sí es posible en el país para lograr la independencia o la mayor soberanía en las inversiones en nuestro país. No ve la diferencia que tenemos con el viejo modelo neoliberal. Estancamiento, pobreza, desigualdad y riqueza y falta de oportunidades en el país. Este modelo tiene que dar mayor desarrollo, redistribución y generación de empleo y oportunidades, especialmente para los más jóvenes. Décima diferencia en el modelo. La estabilidad macroeconómica era un fin en sí mismo. Todo se hacía para lograr la estabilidad macroeconómica porque el empresario necesitaba esa estabilidad macroeconómica. Nosotros le hemos dado un giro a ese tema. Para nosotros, evidentemente, la estabilidad macroeconómica es un patrimonio social. Es decir, cuando hay inflación, cuando hay hiperinflación, que me tocaba explicar a mi profesor Marcus Miller allá hace 17 años, quedaba claro que los que sufrían más con hiperinflación, ¿quiénes eran? Los más pobres, no los más ricos. Y ese es un modelo que debe defender a los más desprotegidos. Por eso es que se constituye en un patrimonio social que es la base para el desarrollo económico. No es el objetivo, es la base. El modelo neoliberal dependía de las fórmulas del consenso de Washington del Fondo Monetario, y esto es un tema importantísimo para nosotros los economistas. ¿Qué hemos hecho nosotros? Hemos recuperado la soberanía y la independencia en la formulación de la política económica. No solamente porque el Fondo Monetario ya no impone políticas al país, sino porque hemos realizado, fíjense ustedes, el diagnóstico que, si hay alguno de mis alumnos de aquellas épocas acá, se acordarán. Yo criticaba al viejo modelo neoliberal en esa época porque no había política monetaria, no había política fiscal, y lo único que había era política cambiaria. Y más todavía, en un artículo que en la vieja revista, que ya no hay ni director, no sé cuándo vamos a volver a escribir dinámica económica, yo escribía un artículo ahí donde calculaba la demanda por dinero en Bolivia. Y cuando encontraba los parámetros que determinan la demanda por dinero en Bolivia, no era la tasa de interés y el ingreso, como decía Keynes, y en muchos modelos que enseñamos macroeconomía está eso, sino que era evidentemente el ingreso, pero también el tipo de cambio en lugar de la tasa de interés. Por lo tanto, yo cuestionaba a mis colegas que enseñaban macroeconomía y decía, ¿para qué estamos enseñando la ISLM si la demanda por dinero no reacciona en función de la tasa de interés en una economía dolarizada? Por lo tanto, lo que ocurría y nos estaba evidenciando ese hecho empírico era que, como la economía estaba altamente dolarizada, no había política monetaria. Y como el Estado estaba enfrentando grandes déficits, no había posibilidad de hacer política fiscal. Por lo tanto, si no había los dos principales instrumentos que están en los libros de textos, ni política monetaria, ni política fiscal, ¿qué cosas siempre hacían los neoliberales en su política económica? Lo único que hacían era devaluar, devaluar y devaluar. Y vean ustedes el gráfico del tipo de cambio y se consumaba ese hecho de la devaluación. Por lo tanto, lo que hemos hecho en el modelo económico es primero recuperar la política monetaria. De ahí viene la bolivianización, que está también en varios trabajos que hemos hecho para el CIDES y para el propio Banco Central. Cuando proponíamos que se bolivianice la economía y no éramos escuchados, un debate inclusive con nuestro querido profesor Armando Méndez, siempre defensor de la dolarización, y su servidor, defensor de la bolivianización, siempre nos cruzábamos en las tesis de monetaria, pero lo cierto es que recuperamos la política monetaria, un instrumento más, recuperamos la política fiscal al eliminar los déficits fiscales, y por lo tanto ahora pues el Estado tiene la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria para hacer los y para generar los resultados que hoy obtenemos y para protegernos cuando vienen de afuera las crisis internacionales. Hoy sí se puede hacer política económica. Recuperamos la soberanía en la formulación de la política económica, un hecho que ha pasado desapercibido para nuestros opinadores, ¿no? Pero que es central para explicar por qué la situación actual de la economía boliviana. La recuperación de la política monetaria. Un profundo debate que teníamos allá a principios del año 2000, ¿verdad? Yo me acuerdo, en esta misma universidad, en la Católica y en varias universidades. Y finalmente, no es la última, pero la que queremos exponer, una diferencia. Esto de la política fiscal y monetaria inexistentes, eso ya lo mencionaba, y la recuperación de esta política. ¿Cómo funciona nuestro modelo? Un simple gráfico, esto está, hemos publicado, esto está en nuestra página, en varias publicaciones. Este modelo económico es muy sencillo, lo hemos hecho nosotros los bolivianos. Tiene que ser sencillo para que los bolivianos entendamos esto. ¿Ah? Primero, hemos identificado los sectores estratégicos generadores de excedentes, que son los hidrocarburos, la minería, la electricidad, los recursos ambientales. Hay algunos compañeros que ya nos están diciendo que hay otro sector más que deberíamos utilizar aquí como sector generador de excedentes. Estamos analizando ese detalle. Y al lado derecho está la pregunta que nos hacíamos. Los bolivianos hoy tenemos gas, tenemos minerales. ¿Qué va a pasar con los bolivianos cuando se acabe el gas, cuando se acaben los minerales? Preguntamos. Y la pregunta que nos hacíamos con Carlos Villegas en esa época, y la respuesta era pánico. ¿Ah? Tenemos que construir un país donde tengamos que diversificar los ingresos y el empleo. Por eso tenemos un sector generador de ingresos y empleo, que es la industria, el turismo, el desarrollo agropecuario, la vivienda, en fin, otros sectores en la economía. Y el único actor que va a poder hacer eso es el Estado. El Estado es el distribuidor, no el mercado. La generación de excedentes tiene que transferirse a estos otros sectores nuevos que tenemos que construir. La Bolivia industrializada que todos queremos. Ese Estado del distribuidor, por lo tanto, es fundamental. Y por eso, fíjense ustedes, tenemos la política de la industrialización como un objetivo del país. Esa Bolivia industrializada que tiene que manifestarse en nuevos sectores generadores de ingreso y empleo para los bolivianos. Pero hasta ahí el modelo económico, pero el modelo económico, decíamos, tiene que resolver también la parte social. La parte social. Y ahí están los programas sociales. Ahí se entenderá por qué el bono Juancito Pinto, la renta de dinero. Había que mejorar todos los programas sociales, o además, en realidad, incorporar programas de redistribución del ingreso para resolver los problemas de la pobreza y los problemas sociales que tenemos en el país. Ahora sí está completo el modelo. Tiene que hacer lo económico y lo social. Ya ustedes entenderán por qué lo primero que tuvimos que hacer fue nacionalizar los hidrocarburos, porque era uno de los sectores estratégicos generadores de excedentes. Solamente ese sector en manos del Estado podía asegurarnos que llevemos los recursos hacia la Bolivia industrializada y a resolver los problemas sociales. Y así lo hicimos con la minería, con las generadoras de electricidad, en fin, todo ello, todas las nacionalizaciones que ustedes pueden haber visto hasta este momento. Es decir, ustedes ya comprenden por qué se han estado dando todas estas situaciones. Y es muy fácil comprender, porque el año 2006 fue el año clave para nuestra política económica. Nacionalizamos los hidrocarburos el 1 de mayo del año 2006 y el 26 de octubre ya estábamos redistribuyendo esa plata en el bono Juancito Pinto, que fue la primera medida redistributiva del ingreso, al margen de tener objetivos, por supuesto, sociales, de eliminar la deserción escolar, el bono Juan Azurduy de disminuir la mortalidad materna infantil, en fin, tenían objetivos claros, también tenían el objetivo más importante, que era el de redistribuir el ingreso entre las personas. Así funciona, así de sencillo, ¿verdad? Es nuestro modelo económico, no es más. Y esto, por supuesto, ya lo tenemos desarrollado en un modelo matemático econométrico que pronto lo vamos a sacar a la luz en un libro que estamos escribiendo. ¿Quiénes van a hacer este modelo? ¿Quiénes son los actores de este modelo? Está definido en la Constitución Política del Estado, la economía plural, es decir, todos participan acá. Pero la gran diferencia es que aquí quien lleva las riendas de la economía es el Estado, ya no es el mercado, ya no es el empresario privado, que mostró que no tiene capacidad de llevar adelante la economía nacional. Muy bien, vamos ahora a ver algunos resultados de esto, para ver si solamente es habladurías. Primero, ¿la torta ha crecido o no ha crecido? Aquí tenemos, desde el año 85, el promedio, periodo neoliberal, creció al 3% el PIB, el Producto Interno Bruto. En nuestro gobierno, hasta el año pasado, 4,8. Y si el 6,3 o el 6,5 que estamos viendo, que puede ser 6, ¿eh?, se da, vamos a superar el 5% de crecimiento de la economía. Es decir, esto es lo que en la economía llamamos que se ha incrementado el Producto Interno Bruto potencial de la economía nacional. De un promedio triste de 3% que crecíamos en el periodo neoliberal, estamos cerca del 5% ya en menos de 7 años. de crecimiento. ¿Cómo se da este crecimiento? Aquí vienen, ¿no?, los secretos a voces que siempre hemos dicho. Decíamos que el modelo neoliberal basó el crecimiento en la demanda externa, y nosotros decimos que debíamos también utilizar la demanda interna. Fíjense ustedes, es un gráfico que hemos desglosado el crecimiento del producto por fuente de la demanda externa y por fuente de la demanda interna. La parte verde es la demanda interna y la amarilla es la demanda externa. Por supuesto que en los periodos neoliberales, ¿verdad?, en la parte amarilla se nota como el motorcito del crecimiento, la exportación, como lo plantearon ellos, pero fíjense que a partir del año 2007 también la mancha verde empieza a ser la dominante en el crecimiento económico. La demanda interna es lo que está generando el crecimiento económico en nuestro país. Y aquí hay datos interesantes. El año 2009, fíjense ustedes, el año 2009, crecimos al 3,4%. Y cayeron evidentemente los precios internacionales del petróleo, de los minerales. Y ahí varios opinadores salieron a decir, ah, ahora va a haber recesión económica en el país. Pero se equivocaron, porque ese 3,4% que yo estoy mostrando ahí fue gracias a la demanda interna, porque evidentemente la demanda externa se había caído, el mercado norteamericano, el mercado europeo se habían caído, pero no la demanda interna, que le apostamos desde el año 2006. El motorcito empezó a funcionar y mostrar sus resultados. Y para sumar la suerte de estos opinadores, el año 2009 fue el primer año en la historia del país que Bolivia tuvo el más alto crecimiento en la región. Lo siento, ¿ah?, pero así nomás son las cosas. El año 2011-2012 hemos experimentado un problema en los precios de los minerales. Cayeron los precios de los minerales en 10-12%. El zinc, el estaño, no fue un año favorable para los precios internacionales. Y la economía boliviana creció al 5,2%. ¿Dónde está el secreto? Fíjense, claramente, si nos quedábamos en el modelo neoliberal, hubiéramos estado con recesión el año 2011 del 3,4. El año 2009 hubiéramos estado con 0,3 de recesión económica, ¿sí? Pero, gracias a la demanda interna, hemos generado el crecimiento del 5,2 en el año 2011 y el año 2012. Ya con mejores precios, más equilibrados, ¿no es cierto?, el año 2012. Entonces, aquí es fundamental el incremento de la demanda interna que ha habido en el país. Ahora, por supuesto, vayamos a algunos numeritos, unas regresiones que hemos hecho. Aquí hay una cointegración entre cuatro variables importantes. Una cointegración entre el IGAE, el Índice Global de Actividad Económica, que es un indicador mensual que saca el Instituto Nacional de Estadístico, que es una proxy del Producto Interno Bruto, y tenemos la demanda interna, el valor unitario de las exportaciones y el volumen de las exportaciones, para ver si existe cointegración, y hemos dividido en los periodos del 2000-2005 con 71 observaciones ahí, y del periodo 2006-2013 para ver cuál de los determinantes es más importante en el crecimiento económico. Como vemos nosotros en la demanda la demanda interna, en el periodo 2000-2005 el coeficiente era 0,33, altamente significativo, al 1%, pero era apenas 0,33, ahora es 0,6%, 0,59%. ¿Ah? O sea, que quiere decir que ahora el coeficiente que explica mejor el crecimiento económico tiene que ver con la demanda interna. Veamos qué pasa con las exportaciones, tanto en el valor, bueno, al anterior, por favor. El 0,4 y el 0,04, ¿verdad?, el coeficiente, y el 0,07, algo más alto todavía, no explica grandemente, por supuesto, el crecimiento del producto. Ni siquiera el volumen de las exportaciones. Por lo tanto, no es un tema de que la economía se jala por medio de las exportaciones. Claramente, tiene que ver aquí la demanda interna. Más todavía. Hicimos luego otro ejercicio econométrico que ustedes obtienen un modelo de proyección de errores, donde tenemos como la variable dependiente del Producto Interno Bruto per cápita, y tenemos cuatro variables que hemos hecho: la inversión pública per cápita, la inversión privada per cápita, el volumen de las exportaciones totales per cápita y el logaritmo del coeficiente Gini, que enseguida lo vamos a ver también, ese coeficiente. Y ahí, cuando uno hace la regresión, nuevamente dividiendo entre los periodos, esta vez desde el año 90 hasta el año 2000, 2013, desde el 90 al 2005 y desde el 2006 al 2003, en esos periodos, queda claro que el dominante ahora que está empujando el crecimiento económico tiene que ver, por una parte, con la inversión pública, es decir, el Estado hoy está arrastrando, está jalando, es la locomotora del crecimiento económico. Y por supuesto, ¿verdad?, en mayor medida el coeficiente Gini, que lo que nos muestra es el grado de distribución que se tiene del ingreso en nuestro país. Es decir, se están verificando econométricamente las hipótesis que nosotros les planteamos en el viejo modelo que les planteamos. Y es viejo, son 7 años, 8 años ya que está en vigencia. Veamos ahora otros indicadores interesantes de redistribución del ingreso que hemos visto. Primero, el nivel de pobreza, que ustedes ya conocen, este indicador, había una disminución importante de la pobreza de 38-21, donde 16%, 16 puntos porcentuales baja la pobreza, no es poco. Pero ahí tenemos hasta el 2012, todavía no tenemos el dato 2013. Fíjense ustedes el dato de, si distribuimos en urbana y rural, la pobreza urbana era 24%, es decir, en las ciudades de cada 100 habitantes, 24 vivían en extrema pobreza, menos de un dólar diario, ¿verdad? Y ahora lo hemos bajado a 12% en la pobreza, es decir, a la mitad. Antes había 24 pobres extremos en la ciudad, ahora hay 12. Y en el caso de la pobreza rural, fíjense, hay más éxito hemos tenido, de cerca de 63 personas de 100 que vivían en pobreza en el área rural, ahora hay 40 personas, 41 personas. Es decir, más de 22 puntos porcentuales hemos bajado la pobreza. Y fíjense ustedes qué dice la CEPAL, en la siguiente. El año 2005 Bolivia era el país más pobre de América del Sur. Y la CEPAL dice el año 2011...